¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Al presentar el informe de su primer año de gobierno en un discurso por cadena nacional, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció una reforma tributaria. Si bien el gobierno de Castro cuenta con un fuerte apoyo popular, según sondeos superior al 66%, la oposición criticó su primer año de gestión por no haber cumplido todas sus promesas de campaña. Libre, el partido de Castro, no cuenta con mayoría en el Congreso, por lo que le será difícil realizar las reformas propuestas. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Gracias, Javi. El 27 de enero se cumplió un año desde que Xiomara Castro, la primera mujer presidenta de Honduras, accediera a su cargo. La presidenta presentó un informe de su primer año de gobierno en cadena nacional televisiva unos días después del aniversario. En su balance, Castro destacó la penosa situación económica y social que recibió de los 13 años de gobiernos neoliberales anteriores. La presidenta se refiere a este periodo como la dictadura debido a que comienza con el derrocamiento de Manuel Zelaya, su esposo, en 2009. El objetivo del gobierno de Xiomara Castro es la refundación de Honduras. Para ello, fue necesario desarmar una buena parte del andamiaje legal establecido por los gobiernos neoliberales del Partido Nacional. Por ejemplo, la abolición de las zonas de empleo y desarrollo, SEDES, implementadas por Juan Orlando Hernández, que permitían la privatización de recursos naturales y minerales estratégicos, o la ley de empleo por horas, que precarizaba las condiciones de trabajo, y la ley de secretos de 2014, que buscaba encubrir actos de corrupción del gobierno de Hernández, quien fue extraditado a los Estados Unidos acusado de narcotráfico. En cuanto a la lucha contra la corrupción, Castro llevó adelante la creación de la Secretaría de Transparencia contra la Corrupción y también anunció la firma de un memorándum de entendimiento con la Organización de Naciones Unidas para la creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, o CICICH.
He firmado un acuerdo para el combate a las redes de corrupción público-privadas y la instalación de expertos internacionales CICI con Naciones Unidas. Espero contar con el respaldo del Congreso Nacional para las reformas constitucionales y darle la independencia para investigar, acusar y condenar sin estar sujeta a los operadores que históricamente no imparten justicia.
A la vez, la presidenta está conformando la estructura de un nuevo Estado de corte social. El establecimiento de la Red Solidaria y el Bono Esperanza permite asignar recursos, transferencias directas, salud, educación y cajas rurales a las personas de menos recursos del país. La Ley Especial de la Energía la define como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano. Esto permite que 1 millón de familias no paguen la energía eléctrica y obtengan un subsidio en los combustibles. Para incrementar la seguridad ciudadana, se estableció el estado de excepción en 162 zonas del Distrito Central y de San Pedro Sula. Esto permite el accionar de las fuerzas militares como fuerza de seguridad en la lucha contra las bandas criminales, que se dedican principalmente al crimen de extorsión. En su discurso televisivo, la presidenta destacó una serie de logros económicos. Mantener el tipo de cambio de la lempira, cerrar el año con un 9,8% de inflación, obtener un crecimiento económico del 4,1%, lograr un 8,2% más de inversiones extranjeras que en 2021 e incrementar el sector privado en un 16,5%. En aras de una mayor distribución de los beneficios económicos y de aumentar la recaudación fiscal, la presidenta anunció que llevará adelante una reforma tributaria.
Se perdonan anualmente al sector privado más de 60 mil millones de lempiras que se dejan de pagar en impuestos, protegidos con 40 leyes que le fueron aprobadas bajo la condición de atraer inversión y generar empleo. Y en paralelo, se crearon 14 nuevos impuestos cargados directamente al pueblo, provocando mayor distorsión e inequidad en el sistema tributario. Puedo afirmar con certeza que, contrario a lo que sostienen los obsesionados defensores del modelo en nuestro país, son los excluidos, los emigrantes y los pobres quienes sostienen la economía y subsidian a la clase económica privilegiada. En los próximos días remitiré al Congreso, sin aumentar nuevos impuestos, una profunda reforma de ley de justicia tributaria dedicada a evitar los abusos de los regímenes de exoneraciones en instaurar un sistema progresivo y justo.
No va a ser fácil para la presidenta lograr la aprobación de esta reforma. Su partido, Libre, solo tiene a 50 de los 128 congresistas. Y 20 de esos diputados rompieron con la dirección del partido ni bien comenzó Castro su mandato. El Partido Salvador de Honduras, aliado en las elecciones, decidió dejar la alianza en octubre pasado por diferencias con Manuel Zelaya y con la presidenta Castro. En cambio, la oposición del Partido Nacional y el Partido Liberal suma 65 diputados, obteniendo una mayoría simple. Esta distribución del Parlamento ya ha dificultado otra acción necesaria de gobierno, que es el nombramiento de los 15 miembros de la Corte Suprema de Justicia. Las críticas al balance de gobierno llegan desde la oposición y desde organizaciones no gubernamentales. El diputado del Partido Nacional, Ramón Carranza, se refirió al discurso de Castro como lleno de excusas, verborrágico, donde la Honduras que nos contó no la vemos por ningún lado. Y su partido, el Nacional, emitió un comunicado donde define al 2022 como un año en caída libre bajo la gestión de Xiomara Castro. El director de Gobernanza y Transparencia de la ONG Asociación por una Sociedad Más Justa, Lester Ramírez, fue muy crítico el primer año de gobierno. Según el director, hemos visto cómo en educación hay prácticamente ingobernabilidad, en salud hay desabastecimiento, en seguridad nos dieron un preámbulo con esta crisis de la extorsión al final del año, y también vamos a entrar en verano y no sabemos del tema del agua, si ha habido inversión en reservorios. Por su parte, el periódico El Heraldo constata que Castro ha cumplido en su primer año de gobierno 13 de 22 promesas de campaña, un 59%. El diario, sin embargo, no explica si esa cifra es buena, considerando que es el primero de 4 años de un periodo presidencial. A pesar de las críticas, Xiomara Castro continúa teniendo un fuerte respaldo popular. La aprobación de su mandato llegó al 66% en octubre. Según CID Gallup, ahora se encuentra en 55%, mientras que para Dato World llega al 60%. Nos comunicamos con Gilberto Ríos Munguía, dirigente político del Partido Libertad y Refundación, Libre, para conversar sobre este aniversario. Gilberto, ¿cómo evaluarías este primer año de gobierno de Xiomara Castro?
Primero habría que plantear qué tipo de Estado se generó durante los 12 años de gobierno post-golpe de Estado, ¿no? Fue un Estado bastante corrupto, totalitario, que cerró todos los espacios democráticos, que se castigó mucho al movimiento popular hondureño, por supuesto a la izquierda y al propio Partido Libertad y Refundación, ¿no? Y eso hizo que se diseñara ese modelo de Estado neoliberal que es siempre violento. En la historia de América Latina, el neoliberalismo siempre entró con mucha violencia y respetando derechos humanos, ¿no? Todo eso, además de un endeudamiento de más de 20 mil millones de dólares, ¿verdad?, que dejó la dictadura, que para una economía como la del tamaño de Honduras, pues es realmente significativo, que representa pagar más o menos el 52% del presupuesto nacional del Estado en pago de servicio de deuda anualmente, ¿no? Eso está en el presupuesto anual. Se han logrado mantener una política de no endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Eso me parece importante. A pesar de 2 visitas del fondo, no se ha llegado a acuerdo. Sin embargo, se han hecho los pagos correspondientes, ¿verdad? Porque no se quiere contratar deuda externa de ese tipo, que es esta que estructura, manipula los estados, que manipula los gobiernos, ¿no? Y se ha tratado de hacer esfuerzos con los propios recursos de las reservas internacionales, que fue a partir justamente de un asesoramiento del expresidente Correa, que visitó al país y que con toda su experiencia en ese sentido en Ecuador, ¿no? Vuelve a surgir también la necesidad de la integración latinoamericana, ¿verdad? Eso es bastante evidente y la presidenta Xiomara recientemente pues ha estado en el CELAC, ¿verdad? Reafirmando una posición sumamente latinoamericanista y con una visión de integración, ¿verdad? Y cada vez en menos consonancia con las políticas norteamericanas. No obstante, también se mantienen buenas relaciones con Estados Unidos y yo diría se debilitan aceleradamente las relaciones con Taiwán de cara a una tendencia general, ¿verdad? En el mundo donde pues más del 90% de los países del mundo tienen como principal socio comercial a China, ¿no? Entonces nosotros además somos una economía periférica dependiente, ¿no?, del capitalismo norteamericano y hemos sido históricamente una república bananera, ¿no? Entonces un gobierno con muestra de independencia, incluso el año pasado, sentó a la embajadora norteamericana públicamente pidiéndole que ya dejara de manifestarse sobre temas internos como lo que fueron los contratos de energía que se firmaron durante el periodo de la narcodictadura, que comprometieron al país por muchísimos años con deudas impagables. Sin embargo, también a pesar de todos los ataques y a pesar de la crisis mundial, hay mucha firmeza en la presidencia, en la presidenta Xiomara. En su informe anual ha anunciado avanzar sobre las exoneraciones fiscales, que son también un insulto a la economía hondureña, donde se demuestra que los más exonerados siempre son los más ricos, ¿verdad? Por el orden de los 60 mil millones de lempiras al año, que equivalen más o menos a unos 2.500, 2.600 millones de dólares al año en exoneraciones fiscales a las empresas más importantes del país, que son justamente las empresas de la oligarquía, ¿no? Estas representan casi el 54% y las de la población menos del 1.8%. O sea, unos niveles de inequidad tan absurdos y tan evidentes que además es el modelo el que ha generado eso y que por tanto hay que hacer un cambio de modelo. Y yo creo que la presidenta Xiomara está muy comprometida, digamos, con ese horizonte. Para finalizar diciendo que aquí también es el desafío de ni calco ni copia, ¿verdad?, sino creación heroica, como plantea Mariátegui, en el sentido de que no se trata de repetir el modelo cubano, como dice la propaganda, ¿no?, o el modelo venezolano. Es el problema que se enfrenta inmediatamente se toma el poder de tener independencia y de enfrentar el conflicto de clases sociales, ¿verdad?, de la élite, ¿verdad?, que está ligada al narcotráfico, que está ligada al crimen organizado, que puso un presidente el narcotráfico en este país, ¿verdad?, que los propios norteamericanos contribuyeron a desarrollarlo y a mantenerlo, y luego se lo llevaron, sí, pero sin que se corrigiera el problema estructural, ¿verdad?, que tenemos en Honduras y, bueno, también en la región, ¿no? Pienso que vamos a avanzar bien, que vamos a tener contradicciones y que, sobre todo, va a haber problemas, porque el próximo año no es un año que se prevea bien para el mundo entero, ¿no? Eso también va a afectar a una economía tan pobre como la nuestra y eso va a duplicar el reto político de Xiomara, demostrar que con reformas estructurales que tienen impacto a largo plazo se pueden cambiar las tendencias en este país. Hay voluntad manifiesta, hay mucho apoyo popular. Xiomara sigue teniendo más de un 66% de aprobación y en esas condiciones Libre está casi seguro de que podría ganar un segundo mandato. Pero hay una campaña, insisto, permanente, ¿verdad?, en contra de cada acción que hace la presidencia de la República.